Cátedra Autónoma de Comunicación Social. Tres materias en un año. Gestión de medios, clínica de experiencias, nuevos paradigmas de pensamiento. Herramientas para ponerte en marcha. Cátedra Autónoma de Comunicación Social. Capacitación, o mejor dicho, un espacio para que puedas ver de qué sos capaz. Un sábado por mes, el resto online. Un año de duración. Abierta la inscripción. Para más informes, infolavaca@yahoo.com.ar.
¿Cómo se enfrenta a un gigante? Te voy a poner el ejemplo de dos ficciones, la Odisea y la Biblia. En la Odisea, Ulises, peleando con el cíclope, le dijo que su nombre era nadie. Después le quemó el ojo y cuando todos le preguntaban al cíclope quién le había hecho eso, el gigante decía nadie, la astucia de Ulises. En otro caso, en la Biblia se habla de David y Goliat. El pequeño David era un niño que no quiso tener ni siquiera una armadura para enfrentar al gigante y con una honda le dio una pedrada en la frente y así lo mató. Ejemplos violentos. En Famatina la gente no es así. No es de andarle tirando piedras a las multinacionales ni quemándole el ojo a los funcionarios. En Famatina tomaron otra decisión que fue la de cortarle el camino de llegada a la empresa, a ese campamento que tienen a unos 4.200 metros de altura. Donde nace el camino que va a ese campamento, en Peñas Negras, a 2.000 metros de altura, la gente de Famatina instaló un piquete, que por eso lo llamaba el piquete más insólito del mundo, porque es el más alto. A semejante altura, instalaron una garita, pusieron una barrera y se quedaron allí para impedir que la empresa pudiera subir y bajar. Que los empleados y los camiones y los materiales pudieran estar transitando por la zona. Hasta el intendente de Famatina, el señor Leiva, colaboró en esto y se sumó a la asamblea. La asamblea pasó a ser casi más importante que la intendencia. Mientras tanto, el gobierno riojano, preocupado con toda esta cuestión, había querido convencer a la gente de Famatina sobre las ventajas de la minería y mandó a sus funcionarios. ¿Qué pasó?
En una de las primeras asambleas que se realizó en Famatina, llegan funcionarios del área de minería de la provincia, técnicos, porque ya el gobierno había comenzado a ver con preocupación esto que se estaba generando en Famatina. Y ese día, luego de ver un documental donde se pudo lamentablemente observar los estragos que la minería había causado en Catamarca, Has hecho la ilusión, se llama ese documental, al finalizar todos los técnicos y el secretario de Medio Ambiente y Minería de la provincia en ese momento comenzaron a tratar de convencer a los vecinos de que la minería era buena, que iba a traer progreso. Y entre ellos estaba Alberto Baltasar Lagos, que se presentó ante la asamblea y dijo que él era uno de los que había participado en los años 90 en la redacción de las leyes mineras. Y tuvo el tupé este hombre de decir ante una multitudinaria asamblea en Famatina que él debía reconocer que había cometido errores y que, bueno, quería pedir disculpas porque cuando había redactado las leyes mineras se les había escapado lo del cianuro, no habían tenido en cuenta el uso del cianuro. La indignación que generó esta poca feliz intervención de este hombre, que subestimando al pueblo, quiso justificar y, bueno, terminó generando descontento, enardeciendo más los ánimos en ese momento. Y bueno, a ese nivel se mueven ellos. Yo creo que el error de ellos es permanentemente estar subestimando la capacidad que tenemos como ciudadanos para comprender las cosas y saber qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que no.
Esto que nos acaba de contar Gabriela es uno de esos momentos injustamente olvidados por la historia. El funcionario que redactó las leyes actuales de minería bajo el gobierno de Menem, reconoció públicamente que se les escapó lo del cianuro, un detalle que olvidaron redactar en esas leyes. En esa reunión saltó otro descubrimiento asombroso. El señor Ángel Nonino era secretario de minería, pero también era secretario de medio ambiente. O sea, era como si fuera jugador y referido del mismo partido de fútbol. ¿Qué pasó con esa situación? Nos lo explica Karina.
Se dividió minería de medio ambiente,
se le pidió la renuncia tiempo después a Abel Nonino por habernos denunciado, porque nosotros ya habíamos implementado el corte en Peña Negra, y él nos ha ido y nos ha denunciado. El mismo gobernador que está actualmente ahora le pidió la renuncia a Nonino y puso a un ginecólogo como subsecretario de Minería, a un doctor Díaz Dana. Nosotros nos jactábamos de eso porque, bueno, un ginecólogo supuestamente sabe mucho de minas.
Frente a la política ginecológica, los vecinos de Famatina decidieron no quedarse quietos y el 8 de marzo de 2007, como te conté antes, instalaron el corte en Peñas Negras. Pocos días después, cayó del gobierno Ángel Massa, acusado de múltiples irregularidades y empujado por el vicegobernador Luis Beder Herrera. ¿Qué pasó en ese momento? Es lo que nos cuenta ahora Karina.
En eso asume como gobernador Beder Herrera, Luis Beder Herrera, el que había impulsado nuestra ley de prohibición famatinense, donde él en ese momento, Beder Herrera, enarbola las barreras del medio ambiente y de la defensa de nuestros recursos naturales. Gracias a ese discurso gana las elecciones, y a los dos días que gana las elecciones se reúne con los empresarios de la Cámara de Empresarios Mineros Argentinos para decir que la ley de que se ha aprobado acá en La Rioja no tenía validez porque no se había llamado a consulta popular, porque él mismo no había llamado a consulta popular, y que estaban abiertas las puertas para todo tipo de exploración y explotación minera en nuestra provincia.
La situación quedaba así. Barrick Gold decidió irse del Famatina frente al corte y a esa falta de licencia social por parte de los vecinos. Pero mientras tanto, el vicegobernador Beder Herrera ganó las elecciones y dos días después rompió sus promesas. Creo que es un récord casi para el Comité Olímpico Internacional. Los políticos en general tardan como 3 o 4 días en romper sus promesas electorales. Las mineras seguían trabajando y enviando camiones y transporte a través de las provincias argentinas. Pero ese fue otro tema frente al cual la gente de La Rioja, especialmente la de Chilecito, decidió no quedarse sentada esperando. Nos lo cuenta Gabriela.
Nosotros ya habíamos tomado la decisión de que la minería a cielo abierto con uso de cianuro en Famatina no se iba a dar. Y vimos la forma de solidarizarnos también con la asamblea de Catamarca, con la cual ya habíamos empezado a tener contactos. Entonces logramos que se sancionara una ordenanza donde se declaraba a Chilecito y a Famatina departamentos no tóxicos y ambientalmente sustentables, y se prohibía el transporte de sustancias tóxicas por nuestra ciudad y por las rutas de ingreso. Entonces, con ese instrumento legal comenzamos a parar cada vez que entraba un camión procedente de San Juan o de otra provincia queriendo pasar hacia Catamarca. Nosotros así, 2 o 3 personas, no nos hacía falta más, nos acercábamos a los camiones y les decíamos, miren, en este pueblo la minería está prohibida porque hay una ordenanza, en ese momento también teníamos la ley, pero más allá de eso, el pueblo ha tomado la decisión de no otorgarles la licencia social, que es el aval que el pueblo le otorga a las mineras, y les pedimos que se vuelvan, que se retiren y que le avisen a sus superiores que por este pueblo ustedes no van a volver a pasar. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. La última vez paramos a unos camiones de Tamarugal de Chile que se dirigían a Catamarca y que traían maquinaria pesada, y estuvieron 2 días parados. De Chilecito se fueron a La Rioja. Cuando intentaron pasar por La Rioja capital, lo seguimos un grupo de acá en el auto, y allá nos unimos con la gente de la Asamblea de La Rioja. 40 grados de calor fue en enero, 2 días negociando porque ellos querían seguir por esa ruta, nosotros no, el gobierno que mandaba la policía, y fueron intensas horas de diálogo y de presión, pero finalmente logramos que los camiones se vuelvan y ni siquiera pasaran por La Rioja capital. Y antes de despedirse, uno de los camioneros se acercó llorando y dijo, yo los entiendo, no bajen los brazos y sigan peleando porque las mineras están haciendo estragos en Chile.
El camionero sabía de lo que hablaba. En Chile también está la Barrick Gold y tiene un proyecto, Pascualama, que es binacional, Chile y San Juan del lado argentino, borrando prácticamente la frontera y creando una situación totalmente inédita que pone en peligro a los glaciares. En un rato vamos a hablar en esta historia sobre los glaciares, pero además sobre quién tiene el poder.
infolavaca@yahoo.com.ar.
La Rioja suele ser un lugar tranquilo, silencioso y sobre todo muy pacífico.
Yo quería manifestarme con mi bandera y me han querido meter en el móvil.
Y han detenido gente, han golpeado gente. y no han dejado lo que simplemente querían.
Se han golpeado las piernas y los brazos y me han dado
todo. Yo, que vieron, la golpearon, que está despedida ahora aquí, la comisaría de la mujer.
Sí, era mi bandera, es lo único que tengo, mi bandera, que tanto daño puede hacer.
Presidente, hay mucha molestia y mucha represión por parte de la gente. La gente se molesta, la ha reprimido la policía.
No tengo conocimiento de eso.
Acabamos de escuchar a los vecinos de Chilecito reprimidos por la policía el 19 de febrero, cuando se cumplía el aniversario de Chilecito y ellos querían participar en el desfile. Estas voces fueron tomadas por diariochilecito.com.ar. Ahí las podés escuchar. Agradecemos muchísimo la posibilidad de que uno pueda acceder a ese tipo de momentos y a ese tipo de vivencias. Los vecinos querían participar en una marcha y fueron reprimidos por la policía. La policía incluso rompió las remeras de dos sujetos que andaban por ahí, remeras que decían "El Famatina no se toca". Se trataba de los hijos de Miguel Arca, fotógrafo, y Laura Santillán, también de Famatina, de 8 y 5 años de edad. Estos sujetos que andaban con semejantes remeras rotas por la policía. Metieron presos a una señora que andaba en silla de ruedas, a un par de abuelas, a Karina. Y esa violencia te muestra la violencia que implican asambleas como las de La Rioja, que lo que están haciendo es denunciando y revelando un modelo injusto, un modelo de empobrecimiento y de exclusión. En estos casos uno no sabe si usar la palabra empobrecimiento o enriquecimiento, según a quién se refiera. El proyecto de Barrick Gold en Famatina tiene una vida productiva de 20 años. Quiere decir que es un proyecto insustentable. Lo único que hacen es extraer el mineral, haciendo estallar la montaña, como ya te contamos antes, y después no queda nada. Queda la contaminación, el drenaje ácido, la lluvia ácida. Pero a Barrick Gold le queda otra cosa. Le quedan, por ejemplo, 5.227 millones de dólares de ganancia por la venta de 14 millones de onzas de oro. Le quedan 4.353 millones de dólares de ganancia por la venta de plata. Pero además le quedan todos los otros minerales no declarados, muchos de los cuales se usan para alta tecnología de comunicaciones. Y en todo caso, todo esto es según lo que la propia empresa quiera declarar. A la vez, uno puede pensar que, por lo tanto, van a ser muy generosos con las comunidades en las que están instalados. ¿Cómo hacen para entrar con esas comunidades? Lo habitual, y en el caso de Famatina ocurrió, es que ofrecen pintar alguna escuela, ofrecen alguna ambulancia, reparar un poco el puestito de salud del pueblo. O sea, una cantidad de actividades más bien demagógicas, si se quiere, o poner publicidad en los medios para que los medios no los cuestionen. En Famatina nos contaron que siempre pasa lo mismo. Un poquito antes, el Estado cierra el grifo, deja de dar ayuda a las escuelas, deja de pintar las salitas de primeros auxilios o de ponerle nafta a las ambulancias. Al cerrar el grifo estatal, llega la minera con sus relaciones carnales con los funcionarios políticos y empieza a dar esas pequeñas dádivas que hacen que los vecinos terminen pensando que si no es por la minera, ni siquiera tendrían una escuela pintada o una salita de primeros auxilios. ¿Qué otros beneficios tienen las mineras? Me resulta fascinante hacer la enumeración de las cosas que no pagan como si paga el resto de los ciudadanos de este país. Las empresas mineras no tienen retención a la exportación, no deben liquidar divisas, no pagan impuestos a los combustibles, el que todos pagamos cuando cargamos combustible en cualquier estación de servicio, no pagan sellos ni tasas para la importación. En los primeros 5 años... Barrick Gold no paga impuestos nacionales, provinciales ni municipales. Por ejemplo, no pagan ganancias ni ingresos brutos. No pagan IVA ni impuesto por ingreso a las maquinarias. Además, tienen estabilidad fiscal por 30 años. Esto quiere decir que cualquier modificación, como pudo ocurrir con el impuesto al cheque o el corralito, perdón por semejantes rememoraciones, a ellos no los afectaría. A esto se le llama régimen minero confiable. Me llena de envidia. Quiero tener un régimen minero confiable para mí mismo. Lo que plantea la gente de La Rioja, inesperadamente para mí al menos, se reprodujo en Noruega. En febrero, el Ministerio de Finanzas de Noruega se ha deshecho de las acciones que tenía en la empresa minera Barrick Gold, con sede en Canadá, basándose en una recomendación del Tribunal Ético de su Fondo de Pensiones ante los severos daños ambientales causados por la compañía en todo el mundo. Frente a toda esta situación, ¿cómo se puede medir lo que opinan los riojanos? Ya sabemos lo que pasa en las asambleas. ¿Qué más, Gabriela?
una gran mayoría le está diciendo que no a este tipo de minería. El gobierno sigue haciendo encuestas y está dando más del 80% de rechazo. Yo creo que desde las asambleas hemos hecho docencia, hemos hecho un muy buen trabajo, y además porque del otro lado tenemos defendiendo a esta actividad a políticos tan corruptos, a políticos que han ido haciendo que su imagen caiga tanto, porque no tan solo se nos ha mentido con la minería, inclusive acá a diversos sectores se les ha prometido también mejoras salariales, a los jefes y jefas de hogar se les ha hecho promesas de aumento, de pasarlos a planta permanente, y como no ha ido cumpliendo en absolutamente nada con todas las promesas que se les ha ido dando, entonces, por un lado tenemos a las asambleas diciéndole a la gente lo que va a pasar, y por el otro lado, los únicos defensores de la minería son los políticos, los funcionarios del gobierno, que están con una imagen tan negativa y no se les cree nada, que aunque la minería fuese buena para nosotros, tampoco les creerían, porque la gente está descreyendo de esta clase gobernante que ha demostrado que lo único que le interesa es beneficiarse ellos y no les importa lo que el pueblo quiere.
Otro dato interesante es que 6 provincias argentinas, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Chubut y San Luis, también prohibieron la minería a cielo abierto, como lo había hecho La Rioja, hasta que el señor Guedes Herrera, como ya hemos comentado, derogó esa prohibición, abriéndole nuevamente las puertas a Barrick Gold principalmente. Pero en general, ¿cómo juega la situación nacional? Antes de que nos lo cuente Gabriela Romano, te quiero mencionar algunos datos. Desde 2003 hasta hoy, las exportaciones del sector minero subieron de 3.300 millones de pesos a 11.250 millones. Y las empresas que en 2002 eran 20 mineras en Argentina, ahora son 150. O sea, el gobierno actual facilitó enormemente la llegada de las mineras. Pero ¿cómo ven desde La Rioja la situación y el modo en el que se planta el gobierno nacional frente a este tema?
Barrick Gold es una de las empresas que también patrocinó la campaña de Cristina Kirchner. La minería es una política de Estado nacional, no son ocurrencias tampoco de los gobernadores locales. Son bajadas de líneas que se están haciendo desde la nación y bueno, lamentablemente una vez más nos venden o nos quieren vender espejitos de colores. Pretenden que sigamos repitiendo la historia de entregar lo que es nuestro a los extranjeros, pero también, como en la historia se ha dado, gente que estuvo dispuesta a luchar y a dar su vida.
Y el otro gran debate que se está produciendo en estos días, en estos meses, es alrededor de la ley de glaciares, que era una ley que justamente protegía a los glaciares de toda la cordillera y, por lo tanto, impedía en la práctica el funcionamiento de las mineras. Esa ley fue vetada por la presidenta de la Nación. Gabriela nos vuelve a explicar, en este caso, qué ocurrió con esa ley.
Cuando esta ley es aprobada por unanimidad, luego la presidenta la veta, porque ahí hubo justamente un lobby por parte de las mineras, muchas presiones por parte de las mineras, porque en el caso de Famatina, en el caso de San Juan, con el proyecto binacional Pascualama argentino-chileno, eso significaba que no iban a poder realizar actividades industriales, en este caso las mineras, ¿sí? También se prohibía en el caso de las petroleras. Entonces lo que hace Cristina es vetarla, la devuelve a la Cámara de Diputados y lo que hicieron ahora los diputados y los senadores es llevar a cabo modificaciones a la ley de glaciares. Y con esas modificaciones lo que se hizo fue darle vía libre y seguir beneficiando a las mineras.
Estos temas a mí me generan siempre una duda. ¿Qué es la política? Lo que hace la gente de Famatina, la gente de La Rioja, con sus asambleas, con sus piquetes, con su lucha, ¿es política? Veamos lo que dice Karina al respecto.
Para nosotros es muy superior a cualquier política partidaria. Sí, cada acción que vos haces como persona es política, pero nosotros estamos muy por encima de cualquier capricho, de cualquier gobernante, de cualquier entrega o cualquier traición. Para nosotros nuestra lucha es muy superior porque es una lucha por la vida, una lucha por la identidad y una lucha por el agua. Dentro de esa asamblea tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y bueno, es esa responsabilidad de defender lo nuestro. Por eso que somos asamblea.
Y ahora te pido un favor especial. Te pido que escuches cómo describe Gabriela Romano estos nuevos modos de organizarse y de enfrentar este tipo de situaciones.
Estos movimientos asamblearios dan la posibilidad de la horizontalidad, de la participación directa. hay una gran crisis de representatividad, no tan solo en la clase política, sino también en los gremios. La gente está comenzando a descreer y exige mayor participación, ¿sí? Porque los gremios o los políticos hablan mucho de las bases, pero las bases son las que menos son tenidas en cuenta al momento de la toma de decisiones. Entonces, nosotros creo que logramos permanecer durante tanto tiempo, estamos logrando multiplicarnos, nos estamos fortaleciendo porque todos participamos, todos podemos opinar, todos somos tenidos en cuenta. Entonces, eso te lleva a que tengas un grado de compromiso mayor. Eso de protagonizar la historia, de sentir que sos parte de ella, que estás adentro y que de vos depende, es un fenómeno que es sano.
Gabriela dice que es sano, pero además uno puede descubrir cómo un grupo de vecinos puede plantarse frente a una multinacional gigantesca. Y no ocurre solamente en Famatina o con las múltiples asambleas que han nacido en La Rioja a lo largo de estos años, como contagiadas justamente por lo de Famatina. Ocurre en todo el país. Existe la Unión de Asambleas Ciudadanas, que tiene aproximadamente 70 asambleas, sobre todo en la zona de la cordillera, pero en todos los lugares donde existen problemas de contaminación, problemas de avasallamiento del medio ambiente y problemas de democracia, porque estas asambleas están mostrando que existe para la gente la necesidad de organizarse y de hacer las cosas por su cuenta sin quedarse esperando que una clase política resuelva algo que no tiene la menor intención de resolver. Este programa no tiene un cierre. Este programa se abre. No llega a conclusiones, que son como lápidas. Llega a aperturas, a empezar a compartir una historia. Yo creía que iba a ser un programa sobre minería, pero me parece que terminó siendo un programa sobre la agilidad, sobre la libertad, sobre la imaginación, sobre la no resignación y hasta sobre la salud. También sobre la democracia y la política, sobre cómo hacer las cosas y sobre todo sobre cómo hacer clic. De Simu nos acompaña el conjunto Falopa. Las canciones son compuestas por Federico Marquestó, las letras son de Pablo Marchetti, las otras guitarras son las de Juan Espolidoro, Gustavo Carretino, Francisco Huichi, y es un conjunto que amamos y admiramos. Se están presentando en MU, Punto de Encuentro, explicándonos siempre qué es una milonga paranormal o incluso cómo es la anarquía en la republiqueta.
Poder hoy crecen flores llenas de amores. No explotan ya más bombas dentro de la catedral. No existe el mal, hay armonía. Entonces ya no había y ahora hay. Claro que hay anarquía en la republiqueta. Anarquía en la republiqueta.
Y ahora vamos a pasar a un momento de revelación. Vamos a revelar un secreto. En nuestra cooperativa de trabajo La Vaca tenemos un guía espiritual, una figura imponente, el pastor Carlón, que nos ha llenado de sabiduría, de compromiso, de esperanza. Y hemos tomado la decisión generosa o peligrosa de compartirlo con la sociedad argentina o internacional. Es un momento metafísico, filosófico y quizás gastronómico si es que alguien está comiendo algo. Mientras nos despedimos hasta el próximo programa, Pastor Carlón, queremos escucharlo. Somos todo orejas.
Queridos hijas e hijos de Dios, en este encuentro maravilloso, el Señor a través mío los recoge con entusiasmo y profundidad, queridos hermanos. Especialmente recogemos a las queridas hermanas y sobre todo a los queridos niños, objeto de especial atención del Señor y de nosotros, los pastores de la Santa Madre Iglesia que nos parió a todos sin excepción.
o con algunas.
Pero de eso hablaremos otro día, hermanos.
Hermanas, niños.
En este encuentro de...
Perdonen, hermano, la obsesión.
De alegre recogimiento, quiero que pensemos en el perdón para las ovejas que se alejan del rebaño, hijos míos, hijas mías y niños.
Algunos hermanos blasfeman y perjuran contra el Señor, incluso contra el Señor Benedicto,
y a ellos debemos atender en todos los sentidos, hermanos, y con todas nuestras capacidades.
Mirad al hermano César Vallejo, escritor de La Puta de Babilonia. Pobre alma errante, hermano, pequeño apóstata, hijo del diablo, que dice cosas de nuestra amada iglesia, tales como la puta, la gran puta, la grandísima puta, la santurrona, la inquisidora, la falsificadora, la asesina, la fea, la loca, la mala, la pérfida, la falaz, la rapaz, la felona, la aberrante,
y así 32 renglones más.
Fea actitud, hermano, ¿no es cierto?
Ay, si hubiera inquisición.
Pero ahora, hermanos, oremos porque la fuerza de la oración nos blinda contra los ataques del demonio,
porque la oración nos protege contra la blasfemia, porque la oración cuida al pobre y exiliado hermano Williamson, objeto de la conjura de los pérfidos judíos,
porque la oración protege al perseguido Padre Grassi, alegría de los niños del Señor,
porque la oración ilumina a Benedicto Conductor rumbo a la liberación.
Lucha y vuelve.
Porque la oración es la que ilumina el campo, la ciudad y la mesa de enlace.
Le da semalizado y sal, o magnanimulícale, moizaro alegro,
moizarnetales
del. Porque la oración beatifica y conecta con Santa Lilita, patrona de las catástrofes anunciadas y guía tenaz de los delirantes.
Oremos entonces, tomados de la mano, acariciando la cabecita de quien tenemos al lado, ¿sí?
Padre nuestro que estás en los cielos, baja de allí, ven con los nuestros. Vénganos tu reino, que el bolonqui de aquí nos tiene enfermos.
Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, si queda alguien para verlo.
Perdona nuestras deudas, porque estamos hasta el cuello, y no nos libres de la tentación, porque gracias a ella llegamos al cielo.
Adiós, hermanos.